Durante los próximos minutos te mostramos Los Rincones del Albaicín, un recorrido por sus calles, su historia, su gente. Una iniciativa del Ayuntamiento de Granada cofinanciada por fondos FEDER a través del programa EDUSI.
Y ya sabes que en este programa especial que hacemos todos los miércoles dedicado a los rincones del Albaicín te traemos lo mejor, lo más llamativo, la historia, la leyenda. Y en este miércoles santo, obviamente, lo que te vamos a contar es una pincelada de lo mucho que puedes vivir esta y todas las Semanas Santas en el Albaicín. Porque fíjate, las maravillas, los dolores, tenemos también el Vía Crucis, podemos ver los gitanos, está la concha, también la aurora, o por ejemplo, qué decir de la estrella, o el silencio. Son hermandades, son cofradías que vemos todas las Semanas Santas, menos estas dos últimas. Esta de manera especial sí podemos sentirla, sí podemos vivirla. Nos vamos a quedar en dos de las que te he contado, además muy cerquita de la sede de la Agencia Albaicín, de la Casa de Zafra. Y nos vamos a quedar para saber qué significa el barrio para ellos y qué significan ellos para el barrio. Así que te invito a que pases este programa con nosotros estos minutos para contarte lo más bonito. Pero fíjate, vamos a centrarnos primero, vamos a escuchar cómo se vivía la Semana Santa de 1920 con Diario de una albaicinera. Escucha.
De abril de 1920, jueves. Querido diario, don Antonio Ortega Molina, candidato popular, sin violentos arrebatos, sin actitudes airadas, sin otra fuerza a su lado que la de la opinión pública, ha sido elegido alcalde de Granada. Ole, ole y ole, otra batalla ganada contra lo que no puede ser. Bien está lo que bien acaba. Hoy es jueves santo. Y como no podía ser de otra manera, a las 3 fuimos como cada año al lavatorio en la catedral. Amaneció nublado, pero se sostuvo así todo el día sin llover, con lo que la nueva procesión del silencio podrá salir de San Luis a las 11 de la noche como estaba previsto. Habrá imagen de la Virgen, la dolorosa que veneran en esa iglesia, pero acompañada por penitentes de morado, sin mujeres ni camareras, solo hombres. Han anunciado que durante el trayecto la capilla de don Julio Vidal interpretará los dolores del maestro Bernabé Ruiz. Y el itinerario va desde la iglesia de San Luis a la calle y plaza de San Gregorio Alto, de ahí a las cuatro esquinas. Después por la calle del Agua, Pardo, 2 de Mayo, Castilla, San Buenaventura, hasta la placeta Leatán. Después por la calle Panadero hasta Plaza Larga. Y ya, otra vez de vuelta por la calle del Agua hasta las cuatro esquinas para ir a encerrarse a San Bartolomé. Chica Turné. Está previsto acabe sobre la 1 de la madrugada. No sé yo si aguantaremos hasta tan tarde, pero oye, todo es ponerse. Aunque si mañana queremos asistir al Vía Crucis del Salvador, habrá que madrugar. En cuanto termine de escribir esto, nos subimos ya todos al Albaicín para verla pasar por San Gregorio Alto. Papá Antonio tiene mucho interés por verla procesionar por primera vez. Promete ser una procesión muy solemne, pero sobre todo muy albaicinera. Como vamos con mucho tiempo, a ver si nos asomamos al Salvador, que dicen que está exquisitamente ornamentado para mañana, con ánforas, jarrones de cerámica, cientos de macetas con plantas preciosas.
Y nuestra primera parada, fíjate, la vamos a hacer con un hermano mayor, con una cofradía, te hablo la del Santo Via Crucis, con un hermano mayor que además conoce muy bien esta parte de la que te estoy hablando, y que seguro que nos va a contar ese sentimiento que hay por parte del hermano mayor, de todos los hermanos, de toda la cofradía, de todo un barrio hacia el Santo Via Crucis y de esta cofradía hacia el barrio. Vicente Gomariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran. Encantado, muchas gracias.
Es un placer tenerte por aquí. Oye, si yo lo primero que te digo es Albaicín, ¿tú qué sientes? ¿Qué sientes? Porque además creo que eres no solo hermano mayor, sino vecino del Albaicín, por lo tanto ese barrio es mucho para ti, ¿no?
Sí, supone mucho recuerdo, muchas vivencias, tanto en lo personal como en lo cofrade, en esta semana tan especial en la que nos encontramos inmersa. Y la verdad que es un lugar excepcional, que tenemos la suerte de tener en Granada, declarado Patrimonio de la Humanidad por los rincones, y patrimonio que nos permite contemplar a lo largo y ancho de sus dimensiones, de sus cuatro puntos cardinales, y ciertamente es un orgullo, ¿no?, que podamos tener en Granada este emblema patrimonial que tenemos, y para colmo, pues que sea un sitio en el que la gente pueda vivir y convivir y perfectamente pueda integrarse dentro de lo que es el día a día de la ciudad, ¿no?
Cuando dicen que una hermandad, una cofradía tiene ese carácter albaicinero, tú que lo sabes de primera mano, ¿qué significa? ¿Qué significa que tenga esa raíz, ese carácter albaicinero?
Bueno, eso supone que la hermandad, cuando sale a la calle, tiene un aroma, se desarrolla durante o por un contexto muy especial, por cómo son la geografía urbana de este barrio, ¿no? Por cómo es, por ejemplo, las calles estrechas, vericuetas, también encaladas. Eso le da mayor realce a los cortejos profesionales en este caso. También es cierto que te tengo que dividir entre dos tipos de hermandades dentro del barrio, porque tenemos la suerte de tener dos tipos de hermandades. Y están las hermandades de barrio, que son, por así decirlo, las más alegres, las más jaraneras en ese sentido, como pueda ser la Aurora, la Hermandad de la Estrella, la Hermandad de las Maravillas, y luego tenemos otras de un corte más serio, como puede ser precisamente la Hermandad del Santo Via Crucis, o la Hermandad de la Concepción, o evidentemente la Hermandad del Silencio, ¿no? Ser una hermandad albaicinera es una hermandad de barrio, que se entrega por todos los sitios por los que pasa, que concentra el interés de numerosos granadinos y también visitantes, en condiciones normales, claro está. Claro. Y la verdad que es un placer para los sentidos poder ver una hermandad en su discurrir por las calles del Albaicín, porque cualquiera de las 10 hermandades que tienen la suerte de radicar en el barrio se encuentran en puntos singulares que ya quisieran en muchos otros puntos de Andalucía tener los rincones y espacios en los que la hermandad del Albaicín nos encontramos.
Claro, lo que sí, y eso no os lo quita nadie, es que sois la cofradía de Cana, ¿no?
Sí, en ese aspecto somos la hermandad de Cana, no solo del Albaicín, sino de la Semana Santa de Granada, tal cual se conoce hoy en día. La hermandad del Santo Via Crucis surge precisamente en el Albaicín, en lo más alto, en el Alto Albaicín, en la parroquia de Nuestro Salvador, en 1917, con el propósito de subir hasta el Cerro de San Miguel, conocido también como Cerro del Aceituno, para rezar el Via Crucis. Y con ese propósito, un grupo de vecinos del barrio, también auspiciado e impulsado económicamente por Santiago Valenzuela Suárez, de pronto sientan los cimientos de lo que hoy es la Hermandad del Santo Via Crucis, y cosas del destino, por motivos de la Guerra Civil en 1936, arde El Salvador, y nos realojamos como hermandad, aunque mantuvimos siempre la sede en El Salvador, pero nos realojamos físicamente en la catedral hasta 1988. En el 89, cosas del destino, volvemos al Albaicín como sede en la iglesia de San Juan de los Reyes, en la que nos encontramos a día de hoy. Por lo tanto, la cuadratura del círculo termina en ese periplo, ¿no? O sea, nacemos en el Albaicín y volvemos para siempre, estaremos a nuestro querido barrio del Albaicín.
Qué Semana Santa tan atípica, pero tan bonita a su vez, ¿no? Porque tiene cosas que no se van a vivir nunca más. Quizá muchos dicen por suerte. Esperemos que sea la última Semana Santa que tengamos que vivir sin procesiones en la calle, sin toda la gente en la calle, sino ahora mismo resguardados, cerquita, juntos, guardando la distancia de seguridad, pero es una metáfora dentro de cada hermandad, de cada iglesia, de cada casa, una Semana Santa complicada, ¿no?
Sí, es complicada, pero como bien dice, hay que buscar la parte positiva de todo esto. Yo, antropológicamente, siempre suelo ser optimista y, por ejemplo, te cuento del día de ayer que vivimos en San Juan de los Reyes, ¿no? En todo momento se respetaron las normas anti-COVID, enorgullecidos de que tanta gente pasara por el templo en el día de ayer para venerar a nuestros titulares, también contemplarlo en este altar extraordinario que la priostía de la hermandad ha montado para la ocasión. Y también hacía falta, yo creo que positivamente hacía falta un receso en este sentido para también pues vivir una Semana Santa atípica, especial, y lo estamos viendo pues, desde el domingo, el lunes, ayer martes, en los templos llenos, demostrando que las hermandades en nuestra ciudad son instituciones a tener en cuenta, que deben ser respetadas por todas las instituciones y organismos, y creo que dan un plus de valor añadido, en este caso al barrio del Albaicín, pero en otros casos al resto de barrios de la ciudad. Por lo tanto, es una manera de redescubrir esta Semana Santa y esperemos, como bien dices, que sea la última para volver a la plena normalidad también en este sentido.
Está claro, totalmente. Oye, las hermandades no son solo, no tienen actividad solo durante una semana, en este caso Semana Santa, sino que durante todo el año el calendario de actividades, es verdad que este año con toda la peculiaridad de la pandemia, pero también hacéis mucha convivencia, hacéis muchas actividades, hacéis mucho también por el barrio y por la gente del barrio.
Efectivamente, de hecho, la Semana Santa nosotros tenemos un emblema, un eslogan, que es que la Semana Santa no es solo un día o una semana, sino que son 365 días la labor que desarrollan las cofradías. Y te tengo que destacar que en este año especialmente todas las cofradías del barrio, incluida la del Vía Crucis, hemos hecho un gran esfuerzo en materia social. Yo te puedo contar a lo que nosotros nos dedicamos en concreto, y es que tenemos dos proyectos muy definidos en el barrio, en el Bajo Albaicín. Por un lado, atender las necesidades de la Escuela Hogar Madre Teresa, que sí, depende de la Congregación de la Presentación de María, y por otro lado, también trabajar junto con las cofradías de la parroquia de San Pedro y San Pablo en las cáritas parroquiales. Estamos atendiendo a una veintena de familias entre las hermandades de las Maravillas, Dolores, Concepción, Vía Crucis y Hermandad del Rocío. Estamos atendiendo a una veintena de familias que se han visto pues desbordadas también por esta situación, al quedarse algunos miembros de ellos en desempleo por las restricciones del COVID y todo lo que está generando, y la verdad que estamos dando el do de pecho en ese sentido. Y también destacarte, como otra de las iniciativas del barrio del Albaicín, de las 10 hermandades del barrio, es que en plena pandemia, una semana después de declararse el estado de alarma justo hace un año, las hermandades nos unimos telemáticamente para organizar una campaña de recogida de máscaras snorkel para donarla al Hospital Virgen de la Nieve para que sirviera de respiradores, sí, a los pacientes, y también de máscaras para los sanitarios. Nos pusimos rápidamente la maquinaria a funcionar, nos unimos, y creo que todo ese legado no se nos va a olvidar en la vida, porque la labor social que estamos desarrollando es bastante importante y muy notable.
Increíble, de verdad. El hermano mayor de la Real Hermandad del Santo Vía Crucis es el amigo Vicente Gomariz. Vicente, gracias y un abrazo.
Muchas gracias, Fran, y enhorabuena.
2 de abril de 1920, viernes. Querido diario, anoche, entre pito y flauta, nos acostamos casi a las 2 de la madrugada. Y hoy a las 7 de la mañana salí al Vía Crucis del Salvador. Como Papa Antonio no quería perdérselo, le prometí que lo acompañaría para que no fuera solo. Así que a las 6:30, otra vez, cuesta para arriba. Pero merecía la pena el madrugón. Esta vez nos fuimos a la Plaza Larga, que era donde se iban a encontrar las imágenes del Nazareno que salía del Salvador y la Dolorosa que venía de San Bartolomé. ¡Qué emocionante encuentro! Y ya desde aquí se organizó la procesión. Primero, la cruz parroquial y ciriales, penitentes y niñas vestidas de nazareno, con los atributos de la pasión. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Después, otras dos filas de penitentes. La señorita de Ladrón de Guevara, Ruiz y Montijano, primorosamente vestidas representando a las Marías. Seguida de la imagen del nazareno y cerrando la procesión el clero. Y ya comenzó el recorrido parando y rezando la estación de penitencia correspondiente en cada uno de los preciosos y artísticos altares elaborados por las mujeres del barrio a lo largo de todo el trayecto. Si a todo esto le suma que hoy el día amaneció primaveral, la afluencia de granadinos al barrio para verlo ha sido tal que con la aglomeración de público era casi imposible el tránsito por las principales calles del Albaicín. Al llegar a casa, ya se percibía desde el ojo patio el olor de todas las ollas de las vecinas preparando el tradicional y exquisito cocido de bacalao. ¡Qué cosa más rica, madre mía! Hasta mi Niki estaba frotándose los bigotes en la escalera sabiendo el banquete de raspa y pellejos que le esperaba. Hoy no hubo defensor por la festividad de ayer, así que me cogí los periódicos atrasados y aproveché el asueto mañanero para ponerme al día de la novela por entrega, que con el ajetreo del taller en estos días tenía muy abandonado a mi señor Dantés. A la tarde fue la procesión del santo entierro, y a su paso por la Plaza Nueva, a pesar de la religiosidad del acto, el público empezó a aplaudir al señor Ortega de Molina. No siendo así igual para el gobernador civil, el señor Cangas Argüelles, que fue vociferado en la puerta de la catedral, dando orden este a la policía de buscar a los autores de las voces. Y es que se avecina jaleo. Resulta que al parecer, según advierte el periódico, el ministro de la Gobernación le ha dado 3 días al gobernador civil para que le exija la dimisión al señor Ortega, sin motivo alguno, más que imponer su voluntad caciquil. De locos vamos, este hombre no sabe en la que se está metiendo. Es contra la expresa voluntad del pueblo la que se puede liar en menúa. Veremos a ver en qué acaba esto.
Y nuestra siguiente parada también la vamos a hacer con, en este caso, una hermana mayor que ya sabe lo que es vivir esta Semana Santa tan atípica, pero con tanto sentimiento y con tantas cosas bonitas. Nos vamos a hablar con la hermana mayor de los Dolores, con María del Carmen Gervilla. Hermana mayor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros, claro que sí.
Es un placer. Ahora hablaremos del Albaicín, pero no me resisto a preguntarte, ¿qué lunes santo tan bonito, tan atípico, tan raro, pero tan bonito en definitiva? Histórico, porque esperemos que nunca más tengamos que vivirlo, pero con una respuesta de la gente increíble, ¿no?
Totalmente, sobre todo lo de extraño y diferente, ¿no? Es verdad que hay que reconocer el trabajo de la hermandad y su junta de gobierno por intentar prever lo que podía ser, ¿no? Un domingo de Ramos, un lunes santo, un martes santo, da igual, tan atípico como el que íbamos a tener. Yo creo que era que es algo que pensábamos que quizás podíamos, ¿no? Un poco prever y un poco organizar, pero cuando llega el momento te das cuenta que no, de que eso era imposible de prever al 100% para poderlo organizar perfecto. Es verdad que gracias también a que, bueno, pues al final son gente que todo lo hacen con amor, ¿no? Intentan hacerlo siempre lo mejor posible, pues todo sale bien. Pero es verdad que después de la experiencia, y muchos lo hemos comentado, era algo imposible de prever, ¿no? Precioso todo, la gente colaboraba un montón, y gracias a eso, entre la gente que colaboraba, los hermanos, los devotos, los propios granadinos, ¿no? Y la propia Junta de Gobierno que le echó ahí los arrestos en ese día tan atípico, todo salió perfecto, ¿no? Pero es verdad que fue muy extraño, muy difícil. Además, era muy complicado compaginar y compensar el flujo ágil, ¿no?, de devotos con el concederle un momento a cada uno para que pudieran estar ante sus titulares y pudieran al final dedicarle un momento, ¿no? Era muy difícil eso.
Qué bueno.
Muy difícil.
Era difícil, pero yo hablando estos días con algunos hermanos mayores, me decían, se trabaja tanto que yo no sé si prefiero salir a la calle, que ya ese trabajo lo tengo ya hecho y lo tengo interiorizado, porque claro, enfrentarse a esta novedad y pensar, bueno, vendrán hermanos, vendrán fieles, vendrá gente que quiera estar con la imagen, que quiera verlo, pero claro, cuando te desborda, cuando incluso tienes que decir, señores, perdónenme de verdad, pero hasta aquí, porque es que si no, no podemos seguir. Claro, eso al final tiene su punto también de trabajo, ¿no?
Sí, totalmente, por eso te decía, ¿no? Era muy difícil. Nosotros, de hecho, preveímos un día entero de veneración, desde las 11 hasta las 8, y pensamos que quizás sea un día de diario, claro. Un lunes, a lo mejor habría menos gente, es verdad que ya el Domingo de Ramos, viendo lo magnífico que fue, ¿no? Pero también la pila de gente que había en Granada, sí que empezamos a sospechar algo, pero seguíamos sin pensar que un lunes podía ser así, y al final lo fue, y lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, estábamos en los cultos que eran a las 6 de la tarde, a la hora en la que habitualmente esta hermandad inicia su estación de penitencia, ¿no? Y lo que no nos podíamos imaginar es que llegó dos veces la policía diciéndonos que teníamos que procurar hacer algo porque la cola estaba por Plaza Nueva, y de hecho me comentan que por uno de los puentes de la carrera intentaron derivar la cola hacia arriba para que no pillara por la propia carrera la cola, ¿no? Entonces, claro. Es verdad que sí, era complicadísimo, de verdad. O sea, no hubiéramos imaginado eso.
No, tampoco nos vamos a poner, porque no es lo mismo hacer cola en una calle, en una acera, que hacer la acera del Darro, la carrera del Darro, perdón. O sea, en el Paseo de los Tristes, que esa cola también es preciosa. Ese bajo Albaicín, ese sentimiento del Albaicín, ¿qué es para vosotros?
Bueno, es verdad que es un barrio quizá muy especial, ¿no? Porque aglutina muchas hermandades. Además, pues es lo que pasa al final, como en un pequeño barrio, ¿no? Que todos nos conocemos, todos nos ayudamos, ¿no? Es verdad que con el resto también, ¿no? Con el resto de hermandades también, por supuesto. Pero no sé, al final parece como que en el Albaicín existe ese vínculo, ¿no? Del pequeño barrio, de la pequeña localidad en la que estamos, como dijéramos, de forma más frecuente cerca, ¿no? Y ayudándonos entre uno y otro, y bueno, sobre todo, por ejemplo, en nuestra parroquia, es que además con el hecho de estas dos hermandades junto con el Rocío, ¿no? Y además contar también con que compartimos algunos momentos con el Silencio, ¿no? Cuando puede venir, no ha sido el caso este año, pero cuando viene para realizar su estación de penitencia, ¿no? Pues bueno, al final es eso, ¿no? Como un barrio muy entrañable, donde compartimos muchas cosas, donde nos rozamos mucho, nos queremos mucho, y creo que eso es muy bonito, ¿no? Yo creo que eso es lo que puede significar el Albaicín, ¿no? La palabra hermandad en su máxima expresión.
Qué bueno. Después de ver estos días, ya hay mucha gente que pide que estas actividades tan difíciles, tan trabajadas por parte de las hermandades, pero que se mantengan, no sé si durante todo el año, o que se mantengan durante gran parte del año, porque están siendo un auténtico éxito. Yo sé que Los Dolores hace muchas actividades durante el año, muchas incluso por este barrio del Albaicín, pero a lo mejor había que pensar, ¿no? María del Carmen, de decir, oye, pues a lo mejor tenemos que mantener lo que hemos hecho a modo de probatura durante esta Semana Santa durante más tiempo, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, es verdad que nuestra hermandad es lo que tú decías, ¿no? No nos podemos quejar, y de hecho nosotros trabajamos con programaciones, cada vocalía tiene una programación hecha desde el mes de septiembre que se aprueba en Junta de Gobierno y se presenta también ante los hermanos, y no cesamos, ¿no? Pero es verdad que este año también, y coincidiendo con el 60 aniversario, con este año que era tan especial, ¿no?, y tan diferente, pues sí que quisimos tener mayor actividad durante la Cuaresma, y ha sido un éxito rotundo, ¿no? Además, una actividad que es muy viva, porque en nuestro caso, por ejemplo, con la exposición, ha sido una exposición en constante movimiento, porque había cosas que estaban expuestas que han tenido que volver para poder ser usadas en la vestimenta de la Virgen de los Dolores, ¿no? Y cosas que no estaban, porque estaban en la anterior vestimenta, que han podido estar después en exposición, ¿no? O sea, al final ha sido una exposición viva, ¿no?, que se ha ido moviendo. Y es verdad que nos lo planteábamos también, ¿no?, que quizá eso podría estar muy bien de mantenerlo, y sobre todo en Semanas Santas futuras que puedan volver a ser más normales, ¿no? Dentro de la normalidad, con procedimientos a los que estamos mucho más acostumbrados, ¿no? Y que, bueno, no es que quiten trabajo, pero que sí que facilitan también la programación y la ejecución de los actos y actividades de Cuaresma, ¿no? Cuando uno tiene más costumbre en hacerlo y sería interesante, porque es verdad lo que decís, ¿no? Ha tenido mucho éxito, la gente pide más cosas de este tipo en esta época, y fíjate que es una época muy cargada de actos,
sí.
Y sin embargo la gente pide, ¿no? Que sigan. Así que sí, es una buena iniciativa, claro que sí.
Lo que está claro es que al final también nos hemos teletransformado todos, incluso las cofradías, viendo las redes sociales. Se ha tenido que tirar mucho de redes sociales, mucho de YouTube, mucho de acercar al que está lejos, en este caso, ¿no?
Sí, ayer mismo lo decíamos, ¿no? El aforo de la iglesia a la hora de la Eucaristía se llenó de seguida, en la Corona Dolorosa también, y gracias a estas redes sociales pues no solamente podíamos disfrutar de ese momento, las 100 personas que podíamos estar allí contando con el cuerpo litúrgico también, sino mucha más gente, ¿no?, que no pudo acercarse, que no quiso acercarse porque sabían lo que podían pasar, ¿no?, o lo sospechaban. Y gracias a Internet, yo creo que cuando se inventó Internet seguro que lo valoramos muchísimo, ¿no? Pero por lo menos los cofrades en el momento del confinamiento creo que ha sido cuando más todavía lo hemos valorado, ¿no? Porque nos ha permitido eso y yo creo que lo hemos agradecido a todos. Era algo muy necesario.
¿Qué le diría a toda la gente que nos está escuchando para los días que quedan de esta Semana Santa que se estaba viviendo muy por dentro? Lo que queda hasta la próxima del año que viene ya para, ojalá y empezar a soñar a cierta normalidad, a poder ver a los Dolores en la carrera del Darro, intentar llegar pronto para colarse en alguno de los puentes y poder ver esa imagen, o ver cómo va rozando el paso casi por esa baranda de piedra. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a todos los que nos están escuchando?
Pues creo que hasta le diría lo mismo, tanto para esta Semana Santa como para la futura, ¿no? Que sigan disfrutando con tal y como le están haciendo de bien, ¿no? Siendo responsables, con las medidas de seguridad que la están respetando y así lo han demostrado, porque es la única manera en la que vamos a poder disfrutar de esta Semana Santa, de la que venga, sea como sea, y de las que tengan que venir, ¿no? Al final es verdad que hay mucho que hacer a nivel institucional, pero a nivel institucional me refiero político, sí, y gubernamental, ¿no? Pero la última parte está en nosotros y lo estamos demostrando, ¿no? Que sabemos hacerlo y que podemos disfrutar, que podemos salir con responsabilidad. Y eso al final lo que va a hacer que consigamos vencer esto en todos los sentidos, no solamente a nivel sanitario, sino también económico, por supuesto, cultural y a todos los niveles, ¿no? Y va a ser lo que nos permita poder seguir disfrutando. Claro que sí, que salgan sin miedo, que la gente se está portando muy bien, de verdad, cosa que hay que agradecer siempre, porque ha sido un placer ver y hasta uno se emocionaba de ver cómo la gente cumplía con las medidas.
María del Carmen Gervilla es la hermana mayor de la Hermandad de los Dolores. Ha sido un placer auténtico poder hablar contigo y ojalá, vamos, de aquí al año que viene hablaremos más veces, pero que una de estas que hablemos, ya digamos, está la cosa tan bien que ya estamos pensando en los cortes de tráfico para empezar a salir a la calle y que la gente vuelva a ver a los Dolores por la calle, que eso será una auténtica maravilla. Ha sido un placer, de verdad. Un abrazo grande.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Esto es solo una muestra de lo que podemos hacer en el barrio del Albaicín durante la Semana Santa. Esperamos el próximo año contarte un pleno, un lleno de todas las hermandades, de todas las cofradías, de todos los pasos, de todas las imágenes, de todos los nazarenos, de todos los hermanos, de todas las mantillas, de todo el mundo en la calle. Eso será una buena señal. Mientras, ya sabes que puedes disfrutar de la manera que quieras y a tu manera de la Semana Santa del Albaicín. Nos escuchamos el próximo miércoles con más Rincones del Albaicín.